con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Pues mira, el Partido Popular confía en llegar a un acuerdo con Vox para sustituir a Carlos Mazón y así no tener que adelantar las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Popular es apenas la responsabilidad, mientras la formación de Abascal sigue sin aclarar si apoyarán alguna candidatura. Maribel Sánchez.
Los de Vox niegan incluso que hayan comenzado las negociaciones, mientras desde el Partido Popular aseguran que hay contactos. El caso es que el reloj se ha puesto en marcha y nadie aclara quién es el candidato favorito para sustituir a Carlos Mazón al frente del gobierno valenciano. Primer paso, dice Pepa Millán, si quieren que se sienten a la mesa.
Nos pronunciaremos cuando tengamos una propuesta formal encima de la mesa, valoraremos y, lejos, como digo, del tacticismo y la irresponsabilidad, pues ya tomaremos nosotros una decisión, pero a esta hora no la hay.
Un juego de faroles en el que nadie descarta esa convocatoria de elecciones en Valencia, que el PP preferiría que fueran después de las de Extremadura y Castilla y León para no influir en su resultado.
Y más de un 10% caen hasta ahora las acciones de Telefónica. ¿Por qué? Ha anunciado que reducirá a la mitad su dividendo el año que viene. El plan estratégico de este gigante de las telecomunicaciones no prevé grandes compras a corto plazo. Victoria Ballesteros.
Es la mayor caída de la Teleco desde 2020. Ahora mismo, Alberto, un 11,32%. Además de ese recorte del dividendo, no han gustado los resultados, con pérdidas de más de 1.000 millones de euros hasta septiembre, ni los planes que tiene la compañía para los próximos años. Ese rojo está llevando a la operadora a perder más de 2.000 millones de euros de valor bursátil. Manuel Pinto, analista de mercados de XTB.
En general, pensamos que los resultados de Telefónica siguen reflejando un negocio muy débil en un sector con una alta competencia. Su crecimiento ha sido escaso, sobre todo en Europa. En España es verdad que ha evolucionado ligeramente por encima de las expectativas, pero en Alemania ha fracasado, mientras que en Brasil se ha visto lastrado por el tipo de cambio.
El castigo a Telefónica está arrastrando al IBEX a números rojos. Cae hasta ahora un 1,44%. Solo aguantan en positivo las compañías energéticas.
Y este año se diagnosticarán en España más de 1.000 casos de cáncer en menores de 15 años y casi 600 entre jóvenes de 15 a 19. Son previsiones del Registro Español de Tumores Infantiles para 2025, cuando los oncólogos advierten de un aumento del cáncer en edades cada vez más tempranas. Carmen Lavallén.
La incidencia de tumores en niños, adolescentes y jóvenes adultos ha aumentado en los últimos 15 años en los 6 tumores más frecuentes a edades tempranas. Y aunque faltan unidades especializadas o específicas en hospitales durante el tratamiento, lo más difícil llega después. Lo explica en COPE Ginebra Huertas tras superar un linfoma que le diagnosticaron con 18 años.
No es que el cáncer termine ese día que te dan el alta, sino que es que después el proceso mental de recuperación lleva mucho tiempo. Yo estimo lo que para mí fueron 2 o 3 años.
Ese seguimiento postcáncer, también de las secuelas físicas, es el punto más débil de la asistencia sanitaria en adolescentes, según subrayan desde la Sociedad Española de Oncología Médica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a la espera de ese partidazo europeo entre el Olympique y el Betis el jueves, también hay espacio para la Champions y para el Real Madrid, que, oye, como aperitivo, Bruno Casar, una visita contra el Liverpool no está nada mal.
¿Eh? No, visita difícil a las 9 de la noche. Ese Liverpool-Real Madrid además tiene varias bajas. Xavi Alonso, que anoche volvió a dar por zanjado el tema a Vinicius. Vamos a buscar la última hora del equipo blanco en Liverpool. Miguel Ángel Díaz.
21 Copas de Europa se van a juntar sobre el césped de Anfield. Tiene 4 bajas Xabi Alonso, la última la de Mastan Tuono, aquejado de una pubalgia. En principio solo introducirá un cambio, reforzará el centro del campo con la entrada de Camavinga. El resto, los que jugaron contra el Valencia. El Liverpool no atraviesa un buen momento, aunque ganó este fin de semana al Aston Villa, poniendo fin a una racha de 4 derrotas consecutivas en la Premier. Son bajas Isak, Alisson y Frimpong. Va a pitar el partido el colegiado rumano Isman Kovac. Hay previsión de lluvia en Liverpool en el día de hoy.
Gracias, Miguel. A las 9 de la noche también miramos al Atlético de Madrid, que va a recibir al Unión Saint-Gilloise con esa recuperación de Pablo Barrios. Para el Cholo Simeone destacamos también un Paris Saint-Germain-Bayern de Múnich. Desde las 8:30 lo vamos a contar todo en tiempo de juego.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Bueno, le llevo diciendo toda la mañana que venir a Granada es prendarse de sus hechuras, de su patrimonio, desde la Alhambra al castillo de Calahorra, de su nieve, de su sol, de su playa. Es que lo tiene todo. Es una provincia que se vive y que se disfruta, llena de vida, llena de arte en cada esquina. Y es que Granada está llena de colores y de sabores. Y lo estamos saboreando aquí con ganas, en Herrera en COPE, con la Diputación de Granada. Vamos a ver, María José.
Sí.
Ya que estamos con la sintonía fuera, te tengo que contar lo que ha pasado, porque yo he llegado.
Sí.
No estabas tú sentada. No. Y me he presentado al invitado.
Estaba haciéndome fotos con Lori.
Ya. Es que le he dicho al invitado, ¿cómo te llamas? Pero no me digas, por favor,
eres.
No me digas qué eres, quién eres ni qué haces, por favor. Y se ha quedado así un poco como tal. Pero es que esto es a ciegas.
Esto es a ciegas. O sea, yo vengo aquí, propongo una cosita y Alberto pues se expone. Porque no sabe de qué va. Y hoy la pregunta inicial es, Alberto Herrera Montero, ¿tú sabes lo que son los padres helicóptero?
El otro día hablábamos algo con John Uriarte, ¿puede ser los padres que están demasiado encima de sus hijos?
Es que es listo este muchacho. Mira, hay un padre que se ha hecho viral en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque llevó a sus hijos a un supermercado donde habían robado bebidas energéticas y snacks y les hizo pedir perdón a todos los empleados y devolver lo sustraído.
Come over here. Excuse me. These are my kids right here. They came in here and they stole. I apologize, they come in here and return the stuff that they just stole. Okay. And if you ever see them in here again...
Exactamente.
Y vengo a pedir disculpas.
Bueno, pues así va pasando por todos los empleados del supermercado, ¿eh? Uh-huh. Con los dos bigardos de sus hijos ya creciditos. Claro, las empleadas pues no daban crédito y le agradecían al padre su gesto, pero es que el padre no se quedó ahí. Pidió al supermercado que les prohibiesen para siempre la entrada al establecimiento, a sus hijos, como te lo digo. Claro, se ha hecho viral porque no es lo habitual, porque lo que ahora prolifera es esos padres helicóptero, un estilo de progenitores que sobreprotegen y controlan en exceso a sus hijos. Y se llaman así porque siempre están como sobrevolándolos, ¿no? Continuamente.
Y son los que le echan la bronca al profesor por echarle la bronca a su hijo, ¿no?
Hace solo unos días, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, apareció un cartel, un simple folio colgado en la pared. Decía: el vicedecanato de prácticas, y en mayúsculas, no atiende a padres. Todo el alumnado matriculado en prácticas es mayor de edad.
Claro.
Ese cartel tiene un autor, Pedro Ángel Valdivia, que es vicedecano de la Universidad de Granada y al que agradecemos un montón que se haya pasado por aquí.
Pedro, muy buenas.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, qué temazo, ¿no? ¿Por qué hacéis ese cartel?
La verdad es que, como bien se dice, se ha abierto un melón, ¿no? O era un tema que estaba ahí latente y que también el cartel le ha dado un empujón. Para nada, nunca pensamos la difusión que iba a tener, ¿no? Y hasta dónde ha llegado el cartel. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos recibido alguna que otra visita. Y bueno, en el...
¿Cómo son esas visitas? Necesito que me lo cuentes.
Hay de todo. Tenemos visitas que hemos calificado como no deseables, algunas visitas como no deseables, y tenemos visitas con un comportamiento exquisito, ¿no? Que ya también te hace ver la familia que está detrás, ¿no? En todos los casos, ¿no?
Entiendo que cada vez hay más familias que entienden que lo que pasa dentro de un colegio o una universidad, o que la universidad no va a educar lo suficientemente bien a sus hijos como ellos quieren educarles, ¿no? Entiendo, porque si no, ¿cuál es esa? Al final es una pérdida de autoridad de los profesores sobre los propios niños, ¿no?
No se trata tanto de autoridad, en mi opinión. Y acaba de tocar otro tema que también me gusta mucho y muy polémico, ¿no? ¿La universidad tiene que educar o tiene que formar en contenido? Eso es otro tema aparte, ¿no? Creo. Y ya lo que sí es cierto es que nuestro alumnado es mayor de edad.
Claro, claro. ¿No? Pero es frecuente, de verdad, que padres de alumnos mayor de edad vayan a hablar con los profesores, porque, por ejemplo, yo no recuerdo ningún compañero que su padre fuese a hablar o a mediar.
Y tu padre, menos mal que no fue, porque...
No, mi padre, te puedes imaginar, habría acabado conmigo.
digamos que cada vez más frecuente, ¿vale? Podemos decir que es cada vez más frecuente, no es la mayoría.
Sí, sí.
Porque nosotros tenemos 6.000 alumnos en nuestros 4 grados y 2 dobles grados y gestionamos 2.000 plazas de práctica durante el curso académico. Los casos son esporádicos. Pero sí es cierto que se ha notado un aumento. No podéis ni imaginar cuántas historias me han llegado de compañeros y compañeras, pero no solamente en el ámbito académico, ¿no?, sino en el ámbito laboral, de cómo van pues, las personas acompañadas por sus padres, ¿no? Me he quedado anonadado en muchos casos.
Claro, María José, tú imagínate tú cuando tenías 18 años que te acompañase tu padre a...
No. A mí me pasaba igual que a ti, que no me convenía que fueran mis padres. Pero hay una cosa que es alucinante, porque ha abierto un debate, precisamente, Pedro, que es muy común en las universidades. Se trata de dar la suficiente independencia a una persona que es mayor de edad. Incluso muchos de ellos... que como dice Pedro, son mayores de edad, no saben ni siquiera gestionar su matrícula. Todavía se la tienen que rellenar sus padres.
¿Eso es así?
He leído casos que así. Yo no me encargo de gestionar la matrícula, pero he leído por foros y demás que es así, ¿no? O incluso en entrevistas que alumnos se sienten mejor, más acompañados si van los padres. Ojo que también hay alumnos que lo hacen perfectamente y que ayudan a los demás, ¿no? Y que ayudan...
Pero es que esto que dices, este ejemplo que ponías de la matrícula, que lo he leído alguna vez, me parece brutal, ¿no?
Claro. Quiero decirte que para otras cosas esas personas pueden tomar sus propias decisiones y parece que cuando llegan a un ámbito académico prelaboral necesitan que sus padres les refrenden, ¿no? Yo leía, fíjate, Pedro, porque como ha supuesto esto un debate, que lo has abierto perfecto a través del folio que colgaste, que hay algunos profesores que incluso indican que esto puede ser esto de los padres helicóptero una forma de maltrato. Es decir, estar tan encima de los hijos que no les dejas ni siquiera crecer, ni siquiera poder tener y desarrollar su propia personalidad.
Incluso,
¿no?,
equivocarse.
Exactamente, exactamente.
Viniendo de la universidad, para poder aseverar o afirmar eso, necesitaría datos por deformación profesional, ¿no? Y me he dado cuenta que se abren muchos nichos de investigación en esto que son apasionantes y que yo animo a investigadores, tanto españoles como de fuera, pues a que lo hagan, ¿no? Maltrato no lo sé, la verdad. Lo que sí pretendemos es fomentar la autonomía y la madurez del alumnado. Nuestro alumnado, estamos en la Facultad de Educación, y nuestros alumnados son los futuros educadores del futuro, van a estar con nuestros niños y niñas del futuro, o sea, lo que se siembra es muy importante, ¿no? Es muy importante.
Fíjate, el otro día que hablábamos, abríamos también el melón y el debate, María José, de votar a los 16, porque no son pocos los candidatos de partidos que, bueno, cuando ven que electoralmente quizás les puede convenir, dicen, pues oye, vamos a abrirlo a que voten los 16. Nos preguntábamos en ese programa, bueno, ¿qué te hace maduro realmente? ¿Por qué votamos a los 18? ¿Por qué no votamos a los 21? Y los 18 da la casualidad de que es la edad a la que corrientemente, de forma normal y más común, la gente entra a la universidad.
Claro.
¿Será por eso? O sea, es decir, será por eso. Quiero decir que cuando tú entras en la universidad, entiendo que entras en un periodo de independencia en el que incluso, si tienes suerte, hay muchos alumnos que pues, se van a un colegio mayor, en el que ya aprenden a gestionar sus propios asuntos, o el que tiene un poco más de suerte puede compartir piso con otros alumnos y salir de casa. Como que los 18 es una edad a la que tú ves a alguien con de la mano con su padre y te choca. Pero tú encuentras un porqué a todo esto, por qué está pasando, por qué cada vez hay más críos. Pues al final, aunque tengan 18, muchos son críos, que van con sus padres.
Yo he reflexionado sobre este tema, ¿no? Sobre todo después de la ola que ha supuesto el cartel, ¿no? Y tengo claro una cosa, es multifactorial, ¿no? He dado clase en otras universidades, he dado clase en secundaria y ya había aviso de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Pero creo que es multifactorial, ¿no? Hablando con compañeros y demás, comentamos. En el 2006 sale la Ley Orgánica de Educación que fomenta las competencias. Sale una primera ley. Tras esa ley hubo dos más leyes de educación que también hablaban de competencia. Al principio básica, ahora clave, da lo mismo, ¿no? ¿Es realmente nuestro alumnado más competente cuando llega a la etapa universitaria? Porque me ha gustado mucho el ejemplo que acaba de poner Alberto sobre el que puedan votar antes. Al final es decidir el futuro de todos, ¿no? Sin embargo, hay otro ejemplo que me gusta más. A los 18 podemos conducir.
Claro,
podemos llevar un coche. La responsabilidad de llevar un coche no es dar mejor o peor tu clase, utilizar una metodología u otra, sino es que tienes en tus manos tu vida, la de los que van contigo y de las que los crees. Y, perdón, de las personas con las que te cruzas.
Sí, desde luego.
Es muy importante.
Claro. Desde luego, desde
madurez
luego.
Para algunas cosas y para otras no. Y fíjate, pues gente que ya no tiene que dar explicaciones de a qué hora vuelve a casa, por ejemplo.
Claro.
O cuándo se va de viaje con sus amigos. Claro. Ya no tienes que dar esas
explicaciones. ¿Se han quejado los alumnos algunos o los padres del cartel?
Sociedad diversa, opiniones diversas.
O sea que sí. Pero...
O sea que sí.
El objetivo del cartel era informar y creo que todos estamos de acuerdo en que se ha informado.
Qué bien queda, Pedro, ¿verdad? Que queda fantástico. Lo que pasa es que estoy seguro que ha habido, claro, padres y alumnos que se habrán quejado, pero me parece muy bien y supongo que es un ejemplo que cogerán otras universidades, ¿eh?
Pues me imagino que sí, y sobre todo que ha abierto, y es verdad, y él lo habrá notado, un debate en toda España. O sea, hay profesores de todas las universidades que han... opinado sobre este asunto.
Ay, no paramos de hablar del tema del problema en las aulas y ese otro melón que ya podremos abrir otro día de la pérdida de autoridad y todo este asunto. Pedro, te agradecemos enormemente que hayas puesto ese cartel y que hayas estado esta tarde con nosotros. Ya son las 12 y 16. Granada, le puede dar un aplauso, sí, por favor, enorme a Pedro. Además, se nota que todavía hay gente aquí.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación, por dejarnos un hueco aquí a la Universidad de Granada. Y me gustaría que las últimas palabras mías pues fueran de recuerdo a Paula y Herminia, que han sido dos alumnas que lamentablemente no han dejado en este inicio de curso.
Oye, pues un abrazo a sus familias ingente. Enorme, Pedro, muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro. Y ahora te tengo que hacer la pregunta del cierre. Vamos con esta. Alberto Herrera Montero, ¿a qué edad echaste bigote?
A mí me salió un bigotuzo horrible a los 12 años y mi madre se encargó de afeitármelo.
Cuando... ¿Podemos poner bigote como límite para que los padres digan, si ya le ha salido bigote, por favor, que se busque este muchacho, bueno, o muchacha, porque a mí me salió también bastante pronto la vida?
Mira, yo creo que, y cuando me toque serlo,
ya
te contaré, pero el miedo que sentimos como padre a que los niños se equivoquen, muchas veces puede ser contraproducente y puede hacer que se equivoquen más todavía. Entonces, bueno, yo no soy nadie para darle consejos a la gente, pero que sí escuchen las palabras de Pedro, estas sí noticias. Y María José, que muchas gracias, que
venga,
seguimos hablando.
Hasta
gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Lamin hoy tenía algún evento, me parece, publicitario. Creo que se ha cancelado todo, ¿no?
El Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamin. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública.
Me parece evidente que hay un cambio, ¿no? Algo se ha removido después de lo que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, tomate Raf de Huertas Españolas a 3,99 euros. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando le pides a otros...
¿Ahorro de alguna manera?
No.
Cuando le pides a MediaMarkt...
¡Este es el mes que todo el mundo espera! ¿En serio está todo tan barato?
¡Sí!
Convierte noviembre en siviembre con las mejores ofertas de las Semanas Black de MediaMarkt.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El gobierno regional ha activado hasta el próximo 30 de noviembre medidas sanitarias en todo el municipio de Madrid para prevenir la difusión de la gripe aviar tras detectar un nuevo contagio en un pavo real del Parque del Retiro. Se trata del primer caso en la capital. Por ahora, estas medidas se centran en evitar que el virus se propague a aves de corral. En cuanto a las silvestres, como el pavo real afectado, se mantiene vigilancia mientras se estudia si es necesario declarar una zona infectada con medidas específicas. Además, se mantiene también informado de la situación al Ayuntamiento de Madrid, también a los veterinarios y a otras autoridades responsables. Hablamos de un virus del subtipo H5N1 que afecta a Europa actualmente, muy contagioso entre aves, pero que su riesgo, el riesgo de contagio a humanos, es muy bajo. Nos lo explica Silvia Sánchez, que es la jefa de inmunología del Hospital Clínico.
Ahora mismo no hay un riesgo sociosanitario actual y tampoco hay una vacuna ahora disponible. Esto son reportes que se van haciendo, pero no existe ahora mismo una preocupación especial frente a otros virus. La vacuna de la gripe es la que se recomienda, las poblaciones entran en indicación.
Desde septiembre, la Comunidad de Madrid ha confirmado varios casos de gripe aviar. El primer foco apareció en aves silvestres en Alcobendas, seguido de un brote en gallinas en Valdemoro el 1 de octubre. También en octubre se detectaron más casos en Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, Torrejón de Velasco y Ciempozuelos. El último es este detectado en la capital, un pavo real, como te estamos contando, del Parque del Retiro. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es martes ya, 4 de noviembre, un día que se presenta, bueno, pues con nubes y claros en el cielo, pero que, bueno, pues ya hay que abrigarse. ¿Qué te voy a contar? Las máximas de hoy van a subir hasta los 19 grados, las mínimas bajan a los 9 y ahora mismo tenemos ya, bueno, pues 9 grados en el centro de la capital. Son ya las 12:22, lo que toca ahora, como siempre, es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de tráfico en aumento, especialmente en la salida de Madrid por la A3 en Rivas, en el acceso por la A6 en el Plantío, y también encontrarán 2 kilómetros de tráfico denso en la M40, en los entornos de Villaverde y Úsera, ya en dirección a la autovía de Toledo.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Vuelve la magia, vuelve el Parque Mágicas Navidades. Disfruta en familia del Parque de la Navidad de España. Compra tus entradas en mágicasnavidades.es. El aforo es limitado. Patrocina Ibercaja.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión, para que vivas mejor.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
En Alcampo, del 4 al 6 de noviembre, tienes el tomate ensalada Origen España a 1,29 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo.
campo sales ganando.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91 035 9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores, Emera, en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91 035 9002.
Buah, nos libramos del atasco gracias al Ojo de Halcón. Y encima nos salvamos de una hora extra en la oficina por una revisión del bar. Es que 24 horas de mi día son muy largas.
Si vives en modo sport, hazlo con el nuevo Kia Sportage.
Tu modo sport, tu Sportage.
Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Amigas de Verdad es la original comedia donde descubrirás lo que sucede cuando decides ser sincera con tus amigas del alma. Melanie Olivares y sus amigas te mostrarán las consecuencias de ser totalmente sincera con tus amigas. Si presumes de tener amigas de verdad, no te la puedes perder. De miércoles a domingos en los teatros Luchana.
Mañana en Herrera en COPE tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. I'm
Si estás pensando en vender o alquilar tu vivienda, pero no dispones del tiempo necesario para gestionar todo el proceso, Inmorrenta se presenta como la opción ideal. Esta inmobiliaria, especializada en venta y alquiler seguro en Madrid, ofrece un servicio profesional y eficiente pensado para quienes buscan tranquilidad y resultados. John Ibarra es el CEO de Inmorrenta y le saludamos en este momento. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
Muy bien, John. Bueno, estamos metidos en unos tiempos, ¿verdad?, muy complicados para alquilar, con mucha morosidad, impagos y gestiones interminables. ¿Cómo puede un propietario alquilar su vivienda con garantías totales ahora mismo?
Bueno, pues esa es fácil, alquilando con Inmorrenta. Nosotros lo tenemos muy claro. El propietario tiene que estar tranquilo. Por eso todos nuestros clientes cobran su alquiler todos los meses, pague o no pague el inquilino. Sin letras pequeñas. Nuestro servicio de alquiler garantizado es una garantía total de seguridad.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que eso suena muy bien, lo de tranquilidad total. Pero una vez firmado el contrato, ¿quién se encarga de toda la gestión del día a día?
Bueno, también nosotros, con nuestra gestión integral, los propietarios disfrutan del servicio más completo del mercado. No solo pagamos puntualmente el alquiler, sino que nos ocupamos de todo durante toda la vigencia del contrato. Incidencias, reparaciones, mantenimientos e incluso limpieza. Y finalizado el contrato, recogemos las llaves, revisamos la vivienda y la dejamos lista para el siguiente inquilino.
O sea que vosotros os ocupáis prácticamente de todo, ¿no? El propietario no tiene que preocuparse por nada.
Exacto. Nuestro objetivo es que alquilar una vivienda sea un proceso tranquilo y sencillo. En Inmorrenta decimos que la rentabilidad no debería quitarte el sueño y por eso asumimos toda la gestión.
Bueno, pues para los oyentes que nos estén escuchando en este momento, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros para obtener más información?
Bueno, pues bueno, lo primero, si tienen una vivienda y quieres olvidarte de todos los problemas del alquiler, pues pueden contactar con nosotros en inmorrenta.es o en el 911 13 12 41. En Inmorrenta te aseguraremos lo más importante, que es la renta y la tranquilidad.
Bueno, pues vamos a repetir esa página web, que es muy fácil, inmorrenta.es, o si no, ese número de teléfono 911 13 12 41. John Ibarra, CEO de Inmorrenta, muchas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE Madrid.
Muchas gracias a vosotros, Mónica.
Adiós.
Que tengáis buen día.
Adiós. Bueno, y te cuento también que esta noche ya sabes que vuelve la Champions para los equipos madrileños. El partido entre el Atlético de Madrid y el Unión Saint-Gilloise, que se juega en la capital a las 9, se ha declarado de alto riesgo. El dispositivo de seguridad cuenta con 1.120 efectivos que se van a desplegar sobre todo por las inmediaciones del Estadio Metropolitano. Unos 2.000 aficionados belgas vienen con entrada para un encuentro al que van a asistir 60.000 personas. El Real Madrid, por su parte, se verá las caras con el Liverpool en Anfield en uno de los duelos con más exigencia de la cuarta jornada de la primera fase de la Liga de Campeones. Toda la previa en Tiempo de Juego de COPE a partir de las 8:30 de la tarde. En 20 minutos volvemos con más información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, hoy es un día también de interés en el Tribunal Supremo porque continúa el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos. Una jornada intensa esta mañana y este día porque hay multitud de declaraciones interesantes. El plato fuerte, verdad, se espera esta tarde con la declaración de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, de Alberto González Amador y del jefe de gabinete de prensa madrileña, de Miguel Ángel Rodríguez. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes. O buenos días, decir... que no hemos comido, estamos como el presidente del gobierno todavía.
Que digo, que todavía te quedan 8, 9 o 10 días de juicio, que estarás pues a gusto, cómoda allí, ¿no?
Yo creo que va a quedar más de lo previsto porque acabamos de terminar en este momento con el programa de ayer. Acaban de terminar de declarar los jefes de prensa de la Fiscalía General y de la de Madrid, que tenían que haber declarado ayer por la tarde. Y dentro de un rato, estamos ahora en un descanso, dentro de un rato empezaremos con el programa previsto para hoy. Yeah. Oye, así eso, para que veas cómo son los interrogatorios de intensos.
Es que todavía había turno para fiscales, para comunicación de la Fiscalía General, la Fiscalía de Madrid. No sé qué es lo que han contado. Antes nos contabas, Patricia, que las palabras de Maredo apuntaban a un dictado de García Ortiz, ¿no?
Sí, eso dijo. Yo aquí lo que queda patente es la disparidad de criterios entre la Fiscalía General y la de Madrid, por no decir un ligero enfrentamiento, porque es una disparidad en todos los sentidos. Maredo, la directora de comunicación de la Fiscalía General, ha hablado de aquel momento en la necesidad de redactar una nota para ofrecer una información veraz ante la sombra de sospecha que se vertía sobre la Fiscalía por parte de la Comunidad de Madrid. Ha dicho, y es una nota que se la dictó el fiscal general del Estado. Podemos escuchar el testimonio de Maredo.
Esta propuesta de conformidad realizada por el letrado defensor reconocía la autoría del señor González Amador en la comisión de dos delitos contra la hacienda pública por el impuesto de sociedades. Para redactar este párrafo, usted no podía hacerlo sin tener el email, ¿no?
Me lo pudo dictar y me lo dictó el fiscal general.
Se lo dictó el fiscal general.
Claro.
Eso es lo que ha dicho Maredo. A continuación ha intervenido Íñigo Corral, el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, y dice que cuando le enviaron la nota de prensa a él le sorprendió mucho ese tono y referirse que él no habría escrito nunca esa ni publicarla, ni siquiera tampoco en ese tono. Se ha referido a que no tenía sentido escribir y publicar una nota de prensa respecto a lo que había publicado un medio de comunicación y consideraba que la Fiscalía iba a hacer el ridículo, nunca lo habría hecho así, y pensó incluso en dimitir. Podemos escuchar ahora a Íñigo Corral.
En ese momento que recibe eso, ¿le dice usted a doña Almudena Lastra que no lo va a publicar y que si le hace publicarlo, usted dimite?
Bueno, sí, más o menos se fue así, sí. Un poco más brusco, pero sí.
Pues, en concreto, ¿sí lo recuerda cómo se lo dijo?
Mejor no.
¿Y qué le dice doña Almudena cuando usted plantea esta oposición?
Bueno, pues nada, que estuviéramos tranquilos y luego ya cuando dijo que había una orden del fiscal general del Estado, pues acabó la discusión. Pues se da y ya está. No, ¿qué vas a hacer?
Así ha quedado patente todo esto. Yo creo que lo que se está viendo en estos días, tanto ayer como hoy, es que hay mucha política en este caso. Es por lo menos lo que se está reflejando.
Y Patricia, ¿qué esperamos esta tarde de la declaración de Miguel Ángel Rodríguez? Porque es verdad que puede arrojar luz sobre el origen de la filtración.
Bueno, Miguel Ángel Rodríguez siempre despierta expectación, como también la va a despertar el querellante, Alberto González Amador, el novio de Ayuso. Y bueno, pues yo creo que las cosas van a seguir en el mismo sitio en el que están, ¿no? Cada uno desde su punto de vista y lo que estamos viendo desde que empezó el proceso. Y ya te digo que aquí lo que se está viendo en este caso es mucha política.
Patricia, gracias.
A ti, Alberto, siempre a ti.
Hace unos años,
parece que instalar placas pasaba por algo que empezaba a ser habitual en España.
Yo tengo 18. Nosotros tenemos un consumo de hasta unos 575 kilovatios, pues pones placas dependiendo de ese consumo. Nuestro vecino justo al de la izquierda acaba de ponerla la semana pasada y cuatro cosas más para abajo también han puesto hace dos semanas escasas.
Acaba de escuchar a Miguel en el año 22, en el año en el que el sector fotovoltaico experimentó un crecimiento de más del 40%. Pues lo acaba de escuchar. Hoy la situación del autoconsumo en España es distinta. Si Sergio pudiese retroceder en el tiempo, no hubiera instalado placas solares en casa.
Yo no las recomiendo. O sea, la gente te dirá, no, es que en 5 años las amortizas. No, yo me he ahorrado 250 euros en un año. Las placas te dan una garantía de 25 años. Entonces, si la instalación de placas ronda una media de 6.000, 7.000 euros, tendrían que pasar 15, 20 años para amortizar las placas, tampoco 30.
Y ya no solo a nivel particular, también se echan atrás las comunidades de vecinos, entre otras cosas por el sobrecoste de los trámites. Nos lo cuenta Peyo Mendía, que es miembro del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas.
La documentación de 20, 30, 40 o 50 personas diferentes con 50 contratos diferentes que tienen que hacer una muy farragosa documentación hace que las empresas que nos ofrecen esos servicios meten mucho gasto de tramitación que encarece mucho el producto. Es decir, está encareciendo el producto con respecto a una industria casi un 20%.
Claro, no solo el papeleo, también es poner a los vecinos de acuerdo para instalarlas, que entiendan lo que implica, el coste que les supone o que sepan de la energía que les toca a cada uno de ellos. Claro, y esto es paradójico, pues nunca había sido tan barato como ahora instalar placas solares. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué está frenando el autoconsumo? Profesor Fernando Trías de Bes, buenos días.
Muy buenos días, Alberto.
¿Tienes placas solares?
Pues sí, sí que tengo placas solares, sí. Me las puse cuando se pusieron de moda, cuando en las barbacoas de amigos los fines de semana se hablaba más de placas solares que de fútbol y de repente decías, bueno, se ponía una cara de no enterarte de nada. Bueno, también es que la época, año 2022, toda la crisis energética, cuando estaba la energía por las nubes, claro, el ruido mediático hace mucho, ¿eh? Alberto, todo el mundo estaba asustado con los precios de la electricidad, ¿te acuerdas?
Sí.
Y claro, de repente, esto fue una moda, pero
Fernando, tremenda, una duda, tío, ¿tú en el apagón te serviste de las placas o no pudiste?
No pude porque entraremos en materia. Yo no tengo batería de almacenamiento. Entonces, en aquel momento, las placas ejercen una función de que pueden suministrarte parte de la electricidad, pero tiene que pasar por la red. Entonces, no es un uso directo de la placa. Claro. ¿No?
Oye, a ver, es que teniendo en cuenta que vivimos en un país en el que presumimos de ser el Silicon Valley del Sol, si queremos, ¿cómo puede ser entonces que la gente, cuando eso está muy barato, no quiera poner paneles solares?
Bueno, es que, claro, aquí el tema es el que han comentado los testimonios. O sea, en el año 2022 había momentos que se pagaba el megavatio hora 200 euros. En la actualidad, prácticamente, en la pasada primavera llegó a costar cero. O sea, te daban cero. Es decir, el tema es que parte de lo que tú ahorras es por lo que tú obtienes revendiendo la energía que recibes. O sea, hay una parte que la consumes, va a la red, la consumes, pero hay otra, que es la que generas con las placas, que va a la red, la viertes en la red y entonces el mercado mayorista cotiza y a ti te la pagan. ¿Qué pasa? Que este dinero, que es una parte importante para compensar, porque ¿qué sucede? Tú muchas veces por el día es cuando tienes menos consumo, pero también a lo mejor no estás en casa, estás fuera trabajando, no están encendidas las luces, entonces el momento de menos consumo doméstico es el momento de mayor generación. Entonces gran parte del ahorro que se consigue es vendiendo tú esa energía como un productor doméstico. Entonces, ¿qué sucede? Que el precio oscila, pues ha habido año 2022 precio por las nubes, ahora en estos momentos pues no se está pagando, es un tema de oferta y demanda de la energía y por lo tanto sale mucho peor el poder amortizar las placas, es lo que decía ese chico. Sí.
Pero debemos calcularlo, Fernando, cómo se calcula una hipoteca y me quiero explicar porque, pero claro, cuando en pandemia creo que fue que se dispararon las variables, todo el mundo estaba diciendo, ay madre mía, lo que me habría convenido a mí meterme en una hipoteca fija. Lo que pasa es que, claro, tú tienes que calcular exactamente el periodo en el que amortizas esa hipoteca y hacer una regla de tres. No sé si con los paneles pasa algo parecido.
Funciona igual. O sea, yo en mi caso, de verdad que me tiré como 3 o 4 meses haciendo números y es realmente complicado, ¿vale? Porque al final tú lo que haces es, tú haces una inversión, ¿no? Tú dices, oye, pues me voy a gastar 6.000, 7.000, 8.000, 5.000, depende de la casa, depende de la vivienda, tantos euros en placa. Entonces, es como si tú estás pagando una energía por anticipado. Tú esas placas a priori no las necesitas. Entonces, yo estoy pagando esto, ¿por qué? Porque pretendo tener un ahorro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A partir de aquí calcular y decir, oye, ¿cuánto se puede estar pagando la energía en aquel momento? ¿Cuánto ahorro voy a tener por lo que me van a producir las placas? ¿Cuánto consumo tengo? Entonces tú miras el consumo que tienes, hay que calcularlo para el día, hay que calcularlo para la noche, porque es distinto, y hay que ver cuánto puedes coger de placas durante el día y cuánto durante la noche tendrás que coger de red. Y por el día, de todo lo que vuelcas, cuánto te pagarán. Es echar números, ¿no? Hay una parte que gastas, otra que ingresas y un coste inicial que tienes que amortizar. ¿Qué pasa? Que tú haces unas hipótesis, pero si pasan 2-3 años, y a mí me ha pasado, yo en mi famosa hoja de cálculo puse un precio por energía de todo lo que yo volcaría en la red y ahora esto se me ha desplomado. Y efectivamente, como está diciendo aquel chico, una amortización que yo esperaba tener en 7 años, si esto continúa igual, la puedo llegar a tener en 20. ¿Qué puede pasar? Que vuelva a subir el precio de la energía y puedo empezar a recuperar un poco más, ¿no? De todas maneras, también por acabar, tampoco quiero alargarlo, también hay que coger dos variables importantes. Una es si tienes o no tienes automóvil eléctrico. Por ejemplo, es decir, si tú el coche tienes coche eléctrico y por el día no lo utilizas, o porque lo utilizas más los fines de semana, yo, por ejemplo, mi coche es eléctrico, yo lo cargo con el sol. O sea, yo no gasto prácticamente en gasolina. Es decir, es híbrido, pero lo cargo con el sol, mi coche.
Joder, pues.
Sí, sí. Y luego también depende si tienes algún tipo de uso de gasoil. Hay todavía hogares, según qué lugares de España, hay todavía muchos que tienen instalaciones con o calefacciones de gasoil o tienen lo que es el agua caliente también con gasoil. Entonces, bueno, ahí si tú puedes renunciar a ese tipo de sistemas, a lo mejor sí que te puedes salir a cuenta. Entonces, efectivamente, esto es como una hipoteca, hay que hacer los números muy bien hechos, Alberto.
Ya. Estaba pensando que me recomendases algo, pero claro, es que antes has dicho una cosa bastante interesante sobre el autoconsumo, que se rentabiliza de dos maneras, ¿no? Por el ahorro directo en la factura y por la venta de excedentes. Pero claro, quien tiene paneles solares ahora mismo no aprovecha la energía de por la noche, salvo que tenga una batería. ¿Sin almacenamiento doméstico tiene sentido el autoconsumo?
Cada vez menos, por lo que estamos comentando. Es decir, si yo el excedente casi no me lo van a pagar durante el día, por la noche voy a tener que tirar de red, ¿de qué me sirve una placa? Claro, entonces o recibo, o durante el día tengo un cierto consumo, o me pagan por lo que estoy generando, o en la noche necesito una batería. Pero ¿qué pasa? Que las baterías, pues una batería que esté mínimamente bien, 3, 4, 5 mil euros, y aparte son baterías que duran 10, 15 años, que van perdiendo capacidad de almacenaje, que no tienen prácticamente deducciones fiscales. Entonces, ¿qué sucede? Que añade al coste anterior de las placas, pues 5.000 euros, añade otros 5.000 de batería. Pues lo que estaba explicando la otra persona que ha dado el testimonio, lo que a él se le calculaba para 15 años, se le puede ir a 30. Entonces, es donde empiezan a salir a cuenta. Hay gente que te dice, bueno, pues es que no tiene que ver con esto, no es un tema solo económico, Fernando, aquí solo tú solo vas de economista, que es un tema de contribuir a un mundo mejor, de no generar emisiones de CO2, ¿no? Esa parte también, hay una parte que cada uno puede decidir, decir, bueno, pues yo no voy a ganar dinero, me va a costar más dinero, pero es un tema medioambiental con el cual yo quiero alinearme. Pues bueno, esto es una opción personal, pero vamos, que como economista no, desde luego.
Yeah. Oye, la semana que viene tenemos que dedicar un tiempo a hablar de la diferencia que hay entre el salario mínimo y el salario medio en España, o mediano. Porque es que cada vez la brecha se acorta más. Y es verdad que es una consecuencia directa de la subida del salario mínimo entre el profesional, pero es que lo interesante también es que suba el otro, ¿no?
Claro, está... Bueno, esto cuando yo siempre digo que los comunismos todos iguales, pero todos igual de pobres, ¿no? Yeah. Entonces, es verdad que el salario mínimo está subiendo y es necesario porque sobrevivir en este país y con los alquileres todo, pues era muy complicado. Pero no es menos cierto que todo el incremento de coste laboral principalmente, no tengo cálculo, pero probablemente un 70-80% de los aumentos de los costes laborales en España han ido al salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Que los salarios medios, como a pesar de que la normativa te obliga, ¿no?, a las subidas salariales, pero claro, como normalmente se pueden, si tú tienes pues organizada la nómina y ya una persona el salario medio está cubriendo el mínimo, normalmente en las nóminas se se ponen otros conceptos. Entonces, ¿qué sucede? Que luego esos conceptos pueden ir sirviendo para ir absorbiendo la subida que se solicita. Es decir, a una persona se dice, oye, tú yo te pago pues 20.000 o 30.000 euros al año, pero como el salario mínimo es menor, yo el resto te lo voy a poner en extras y en dietas. Cuando me hacen subir el salario, te lo voy a absorber con las dietas y entonces así tu salario oficial va subiendo, pero en realidad la totalidad de lo que cobras no sube. Es decir, existen muchos mecanismos para la gente que está por encima del salario mínimo no necesariamente ponerle el incremento en nómina. Y esto lo utilizan las empresas. ¿Por qué lo han utilizado más? Lo han utilizado más porque el impacto sobre salarios mínimos se les ha llevado lo que tenían en presupuesto probablemente para incrementos de salariales. Y efectivamente lo que está pasando es que está subiendo el salario mínimo, pero el poder adquisitivo general de España está, trabajamos cada vez más gente, pero con unos salarios cada vez menores. Es decir, una democratización del trabajo, pero con mucha dificultad o con poca progresión salarial. Es la realidad.
Lo abordamos el lunes, ¿te parece?
Me parece fantástico.
Un abrazo, Fernando.
Otro para ti.
No veo que me dejen así, miro para atrás. Siento que lo mío me lo estoy ganando a pulso. Puede ser que algo se me pueda escapar, pero el suelo está listo para tenerlo todo a punto.
Y ahora se quedan con lo mejor de la radio, con Pilar García de La Granja. Ahora, Pilar.
¿Cómo se nota ese cohecho, que te tengo prometido? ¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Sigue, oye, ya en el estudio, ¿no? Que te encanta estar aquí fuera de...
Oye, ¿a mí por qué no me lleváis a ningún sitio? O sea, os vais a Granada, os vais a Zaragoza, te vas a Extremadura...
Lo pondré en los papeles
no
como
hay derecho,
expresa.
Yo me siento como la hermana pequeña y discriminada. ¿Puedo denunciaros ante algo o
alguien? Javier Viciers, ante Javier Viciers. Oye, ¿qué,